En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Yo no entiendo este trabajo si no es con tener la responsabilidad y la libertad de poder hacer tu función.
Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno.
El octavo episodio de Directores Deportivos es con Emilio Vega. Emilio es el director deportivo del Alcorcón y tuvo el mismo cargo en el Huesca, donde ascendió a Primera, y Córdoba. También trabajó en Betis, Elche y Celta de Vigo.
Me gustaría preguntarte el arranque de todo, en realidad, que es tu mirada sobre cuál es el rol que debe tener un director deportivo en un club de fútbol.
Bueno, pues según lo entiendo yo, es el máximo responsable o debe ser el máximo responsable del área deportiva. Una estructura en lo que yo pienso como ideal, pues evidente el presidente, un director general que se encargue más de todo el tema gerencial, de todo el tema económico, y un director deportivo, que son las tres patas, creo que vitales en un club y que todas tienen que estar muy, sobre todo director general, director deportivo, con mucho feeling, muy, muy enlazadas entre sí para reportar al presidente con todas las situaciones del día a día.
¿Quién determina cuáles son los objetivos del club? ¿El director deportivo? Cuando hablo de objetivos me refiero a deportivos.
Bueno, en ese caso el presidente. El presidente es el que tiene que marcar la hoja de ruta y en función a esa hoja de ruta, pues en esa primera, supongo, conversación antes de contratar a un director deportivo, exponérsela y después ya está en cada director deportivo el ver si son unos objetivos también coherentes para su forma de trabajar o para su visión de cómo está el fútbol y aceptar ese reto o no. Pero el que tiene que marcar los objetivos deportivos tiene que ser el máximo dirigente.
Y en ese caso el director deportivo reporta y es evaluado únicamente por el presidente. Es la única persona a la que responde, digamos, a la máxima autoridad.
Bueno, hay diferentes fórmulas. Hay clubes donde yo he tenido que reportar más directamente en el día a día al director general y el director general es el que lo hace con el propietario, presidente o como se quiera definir en cada club. Y yo, por ejemplo, ahora en el club donde estoy trabajando, reporto directamente con el presidente, más allá de que mi día a día de conversaciones con el director general es minuto a minuto mi comunicación, pero yo reporto con el presidente.
En tu caso, trabajaste en varios clubes, Huesca, Córdoba, Betis, siempre con distintas funciones, pero siempre en el mismo área. La pregunta es si hay un modelo único para todos los clubes y cómo se arma ese modelo en caso de que no sea así, en base a las necesidades de cada equipo.
Modelo único, bueno, la verdad que casi siempre he tenido o he trabajado con este modelo, el modelo de un presidente, propietario, una dirección deportiva y en esa dirección deportiva, pues bueno, compuesta por secretario técnico y después adjuntos o scout. Salvo en el Betis, que sí que cuando llegué el primer momento se buscó otra fórmula, pero la verdad que no funcionó, que era un poco sin una cabeza visible como dirección deportiva, sino que un grupo de trabajo en el que todos estábamos al mismo nivel, pero bueno, no funcionó y hubo que cambiar a esta fórmula que es la que te digo, que es la que yo conozco y creo que bueno, creo no, es con la que he trabajado siempre, con un director deportivo, un secretario técnico en muchas ocasiones y después los scouts para las diferentes zonas.
¿Por qué no funcionó esa fórmula?
no funcionó porque, bueno, yo creo que sí es cierto que siempre tiene que, en todas las empresas, ya no solo en el fútbol, tiene que haber, por decirlo de alguna manera, una cabeza, alguien que coordine un poco, que organice, y después los diferentes estatus de cada uno. Cuando el rol es el mismo entre varias personas, yo creo que es más complicado porque cada uno quizás lo vemos de una manera y llegar a un punto de encuentro en cuanto a todo, en cuanto al día a día, la forma de trabajar, objetivos incluso, volumen de trabajo también, que a veces es diferente. Bueno, pues cuando hay una cabeza visible, que es la que tiene que coordinar y organizar un poco todo eso, yo creo que es más sencillo.
La experiencia de haber trabajado en tantos clubes también me imagino que te habrá hecho trabajar en distintos tamaños de estructura, digamos. Y la pregunta es, ¿un club chico, pequeño, con un presupuesto acotado, también necesita tener un área de dirección deportiva? ¿También es importante que la desarrolle?
Pues mira, yo te puedo decir que bueno, alguna vez, no soy muy dado a entrevistas porque me gusta tener un papel discreto, pero en alguna que hice sí que dije una frase que después fue un titular. Yo creo que cuanto menos dinero haya, más fútbol hay que ver, sin ninguna duda. Y esa frase yo creo que resume un poco todo. Posibilidades de ver fútbol a día de hoy, bien sea en grandes clubes con una gran organización, con muchas posibilidades de tener un grupo de trabajo amplio y de mucho nivel, lo hay, pero en estructuras más pequeñas y en clubes más pequeños también hay posibilidades de tener ese grupo de scouting que muchas veces... yo he estado en segunda B o he estado en segunda en equipos como es el caso ahora o incluso en Huesca en nuestra primera temporada en segunda división A con un presupuesto muy bajo que era muy similar en Huesca con el de Alcorcón, que es el 18 de la categoría, y yo ahora mismo tengo somos 6 personas en total las que componemos la estructura del área deportiva en cuanto a secretario técnico y scout, más yo como director deportivo. Entonces, bueno, cuando estás en una estructura más grande y con más potencial, puedes tener puedes dar unas condiciones concretas a los scouts, y también es verdad que puedes abarcar sobre todo más en el ver partidos en directo. Cuando tienes menos potencial económico, pues hay que reinventarse un poco, hay que buscar colaboraciones, hay que dar oportunidades a gente. Como es el caso que yo, por ejemplo, ahora en Alcorcón estoy realizando, de gente que no estaba trabajando en club profesional, pero de otras formas los he captado viendo su trabajo, y bueno, son colaboraciones que bueno, que ojalá el día de mañana pues puedan ser unas colaboraciones mucho más potentes y que bueno, que aporten, que están aportando mucho y que sigan aportando.
¿Esos colaboradores qué hacen en tu caso ahora?
Pues ven partidos, pero sí que tenemos un poco más restringido el directo. El directo, sobre todo, lo veo yo como director deportivo, el secretario técnico y un adjunto, que somos los 3 que viajamos todos los fines de semana. Y después hay otras 3 personas que ven partidos en las herramientas que todos tenemos, Scout, Instant Scout, etc.
Ahora, cuanto menos presupuesto hay que ver más fútbol y también hay que ser más creativo a la hora de buscar este tipo de colaboraciones y demás. ¿Qué perfiles son los que vos necesitás o te interesan para sumar a tu área de trabajo? ¿Un simple scout alcanza o que tengan algo más?
Bueno, a mí yo creo que igual que una plantilla de fútbol, la variedad le da riqueza a esa plantilla, pues lo habitual de tener un lateral izquierdo más ofensivo, otro más defensivo, un central que pueda adaptarse a central, a medio centro o a lateral, un media punta que pueda jugar de medio centro, eso son riquezas y son situaciones también que cuando no tienes mucho presupuesto tienes que hacer uso de ellas porque igual no te da la posibilidad de tener una plantilla muy amplia, sino un poco más corta, y tener jugadores que sean polivalentes. Pues en una dirección deportiva, una secretaría técnica, exactamente igual. Realmente, si te soy sincero, hace años, cuando yo empezaba, sí que había una frase que se escuchaba mucho, que yo en aquel momento sí que, bueno, que quizás también iba por esa línea, que el fútbol es de los futbolistas en general, que eso resumido o explicado un poquito mejor, pues venía a decir que una vez que te retiras, pues las otras áreas que hay, sea entrenador, director deportivo, secretario técnico, pues era una condición obligatoria el haber sido jugador. Estoy ahora mismo no, llevo ya bastantes años en los que no pienso de esa forma. Creo que en respuesta a tu pregunta, en una dirección, una secretaría técnica, pues a mí me encanta tener gente de distintos perfiles, gente que ha jugado al fútbol, gente que no ha jugado al fútbol, pero que tiene cariñosamente el típico friki que es un apasionado del fútbol, que tiene una retentiva espectacular, que tiene un volumen, desarrolla un volumen de trabajo tremendo, que es muy bueno con las nuevas tecnologías, con redes sociales incluso, que también puede ser un apoyo. Entonces yo quiero en mi grupo de trabajo todo ese tipo de perfiles. Incluso ahora he incorporado otro perfil más, que es el, yo creo que hay en el mundo de la prensa, en este caso deportiva, gente que ha salido y que tienen también una pasión por el fútbol, pero ya no solo a nivel prensa, sino a nivel también de scouting, y ellos pues sí que tienen ese plus de que toda la información, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel profesional, personal, contractual, pues bueno, tiene sus habilidades y sus herramientas como para conseguir ese tipo de información, que es muy útil.
Cruzar gente que tenga distintos tipos de conocimientos es clave.
Es así, y con el denominador común de tener pasión por este trabajo, porque yo creo que eso es clave. Como te decía antes, he tenido compañeros que igual han estado 10 años jugando en primera división y en esta área, en esta faceta, no estaban capacitados porque, bueno, esto es muy diferente a la etapa de jugador. Antiguamente jugabas, entrenabas 2 horas y te ibas para tu casa, aunque ahora el profesional, el futbolista, hace muchas más horas. Pero en nuestro trabajo no hay horarios, no hay veranos, no hay vacaciones de verano, no hay vacaciones de invierno. Es un 24 horas, 365 días.
Y hay algo también que es la vocación por prepararse, digo. Muchas veces el futbolista termina su carrera y cree que ese bagaje ya le sirve. ¿En tu caso estudiaste algo más? ¿Te preparaste de otra manera después de tu carrera como futbolista?
Sí, yo creo que toda la formación es vital en todos los ámbitos de la vida, no solo en el nuestro. Y hablando del nuestro, pues es evidente que, como tú dices, yo le doy muchísima importancia, lo he hecho y lo sigo haciendo. No tengo vocación de entrenador, pero yo pensaba y pienso que era muy importante tener esa titulación. Tengo todos los niveles de entrenador para el nivel nacional, para poder entrenar en primera división. Tengo la titulación de la Federación Española de Fútbol de Dirección Deportiva, que ya van por no sé cuántas convocatorias. Yo hice la segunda, o sea, la hice hace ya mucho tiempo. Y después, más reciente, pues me encanta, he hecho máster de coaching deportivo, porque es también un tema que me apasiona. Creo mucho en el trabajo mental, en ese apoyo, pero ya no solo de cara nuestro trabajo, aunque igual es una pregunta que después me hagas, pero nuestro trabajo yo creo que es gestionar un poco muchas situaciones en el club. O sea, nosotros tenemos que comunicarnos y bien con el entrenador, con cuerpo técnico, con jugadores, con los dirigentes. Yo en este club, que es pequeño, pues, y disfruto también con esto, si tiene una problemática el utillero, viene a mí. Si tiene una problemática el jardinero, viene a mí. La cocinera, que es genial, viene a mí. O sea, entonces las herramientas que te da el coaching, pues son muy útiles, ya como te decía, no solo para llegar al jugador, que por mi filosofía de interpretar este trabajo me gusta mucho llegar al jugador también, sino bueno, para interaccionar con el míster, para lanzar los mensajes que debes lanzar en cada momento. Y a nivel personal también, bueno, pues también me sirve, porque el fútbol es una noria, estás arriba, estás abajo, entonces como no tengas ese equilibrio mental, te cuesta mucho. Y bueno, como te decía, creo que la formación es vital en todos los ámbitos, en todos los ámbitos.
Yo tuve acceso, bueno, vos me mandaste una presentación que vos tenés sobre el área, y cuando vos describís cuáles son las características que un director deportivo tiene que tener, la primera, y la marcás en rojo, es la pasión por el fútbol, pero la segunda es el liderazgo. ¿Lo ponés a ese nivel?
Sí, yo creo que es una cualidad importante el ser, al final, y con esto no estoy buscando que se nos dé más importancia de la que alguno quiera darnos. Yo creo que en el fútbol Los protagonistas son sin ninguna duda los futbolistas, los entrenadores son una parte indispensable y vital, pero la dirección deportiva, el director deportivo, tiene que ser un poco pues el que pues sí tenga ese liderazgo de saber gestionar y saber llegar y saber liderar ese proyecto deportivo, y eso viene dado pues con tu personalidad, con tu carácter, tu forma de proceder, con tu forma de actuar, pero yo sí creo que es una cualidad muy muy importante el ser respetado por ese referente que en cada club un director deportivo yo creo que puede ser.
Generalmente hay estructuras de clubes que tienen una manera de conducción muy personalista, me refiero al presidente o a los dueños, y eso puede generar una especie de solapamiento entre el trabajo del director deportivo y el del presidente que en definitiva quiere tomar decisiones. ¿Qué tan importante es para un director deportivo tener esa libertad para decidir?
Yo creo que el 100%. O sea, yo no entiendo este trabajo si no es con tener la responsabilidad y la libertad de poder hacer tu función. Quiero matizar esto en el sentido de que yo no tengo que tener las llaves del club y ser el que maneje todo el club a mi gusto y elección, para nada. En el aspecto económico, a mí, como te decía antes, me encanta ir de la mano del director general, que él se involucre, que él coordine, que él controle, que él estemos en un contacto diario, que es el caso actual en nuestro club. Pero después yo creo que el presidente tiene que delegar en sus profesionales, en el área deportiva, en el área de dirección general, en el área de marketing, en el área de comunicación, dejar trabajar. Es verdad que él marca unas pautas, que él tiene que estar, si es posible, en el día a día, pero después tiene que dejar libertad para trabajar. Yo he tenido también la experiencia de lo otro que tú comentas y por norma general no sale bien.
¿Por qué no sale bien? ¿Porque se intromete de más, digamos?
Sí, bueno, yo creo que cada uno está capacitado para su función. O sea, si yo me formo y me preparo en mi trabajo, pues en teoría estaré más preparado que un administrativo que se prepara para la administración. Entonces, bueno, si un presidente, que hay presidentes que seguramente también estarán capacitados, pero entonces yo no entiendo que ese formato presidencialista tenga la figura de director deportivo. Se podría llamar de otra manera, pero no debería llamarse director deportivo. Eso sí, respeto todas las formas de proceder, no hay ninguna fórmula que te garantice el éxito, pero bueno, yo sí es cierto que con las sociedades anónimas también los directores deportivos tenemos que entender y darle la naturalidad absoluta a tener conversaciones con el presidente, con el propietario, a todos los niveles y sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema. Yo tampoco en ese sentido soy un director deportivo que digo, de fútbol solo hablo yo, no, para nada. O sea, es el jefe de la empresa, se ha jugado su patrimonio, se juega su día a día, su capital, es su apuesta de futuro en muchos casos. Y por supuesto que yo le tengo que dar todas las explicaciones del mundo y más. Pero a la hora de poder ejercer mi trabajo de la mano también del entrenador para la configuración de la plantilla, que es como yo lo entiendo, de la mano económica con el director general, eso tiene que haber una libertad pues importante, porque si no, no es el formato que yo creo que es lo ideal.
¿Para esa libertad necesitas disponer de un presupuesto? Un dinero que vos manejes a gusto, digamos, de alguna forma?
Sí, a mí como me gusta trabajar mucho es, se marca un presupuesto y, bueno, con las herramientas en este caso que tenemos en la Liga, que yo creo que ha sido un avance muy, muy importante, con ese control económico, pues la Liga te da una herramienta en la cual tú te marca un presupuesto. Bueno, el presupuesto es que realmente te lo marca la Liga, en función a los parámetros de abonados, de clasificación, de publicidad incluso que genera el club, hay diferentes parámetros que te sale una cifra, que es la que marca la Liga. A partir de ahí, pues el director general, en el caso nuestro, es quien va manejando esa herramienta, hacemos ya un croquis un poco por posición de lo que nos podemos gastar, entendiendo que los delanteros en teoría ganan más que los laterales, que un central importante gana un poco más que un banda, bueno, son, por decirlo un poquito de forma así, para que lo entienda todo el mundo, y en esa herramienta, a medida que vas metiendo los fichajes que vas incorporando, pues va saliendo la cifra que va disminuyendo. Entonces esa comunicación que te decía antes con el director general, pues te va haciendo ver, nos queda tanto, nos queda este dinero, nos va quedando tal, y bueno, a partir de eso, pues ir trabajando.
¿Cómo es el día a día tuyo?
Bueno, pues yo llego, en este caso me gusta mucho llegar más o menos sobre, el equipo desayuna siempre junto ahí en el estadio, entonces una vez que desayunan ellos y salen a entrenar, que eso puede ser entre 9:30 a 10, pues nos quedamos el resto de los empleados de todas las áreas desayunando. Me gusta hacer ese desayuno, porque después con el equipo sí tengo mucho más vínculo, pero bueno, con las otras áreas del club me gusta ese momento de hablar un poco de todo, de bueno, conocer también la problemática de... Somos, en el Alcorcón somos una familia y nos gusta pues ese día a día, esa cercanía. Después siempre tengo un ratito que quizás me da tiempo a reportar con el entrenador antes de empezar el entrenamiento, si hay alguna problemática de última hora, si hay alguna novedad. Por lo menos, más o menos de los 5 entrenamientos que pueda, 5 sesiones que pueda haber en la semana, me gusta ver 2-3, para también estar... No soy de fiscalizar para nada cómo entrena, qué tipo de entrenamiento hace el entrenador, cómo se desarrollan, qué tareas realiza en lo táctico. Me gusta ver, porque como es mi pasión, pues me gusta, pero es más analizar un poco quizás a nivel individual. ¿A nivel individual para qué? Pues bueno, para yo tener también mis argumentos en mi cabeza del momento de cada jugador, de cómo entrena cada uno, de cómo se comporta, por diferentes motivos, por mi información propia, que está claro que la comunicación con el entrenador también me la hace saber, pero bueno, mi visión también me interesa mucho y bueno, y por qué no, hay veces que el jugador también viene y bueno, y te tiene como un poco un confesor a decirte o a mostrarse su disgusto por no contar más o menos. Tú, viendo esos entrenamientos, tienes también argumentos propios para rebatirle, en el caso de que haya que rebatirle, o cuando te llama la gente de algún jugador, que a veces pasa, también para no pedirte explicaciones, pero sí ver el porqué de que no está contando más, pues bueno, como te digo, en los entrenamientos se ven muchas cosas que creo que son súper importantes. Después de, bueno, cuando, como te digo, veo el entrenamiento y después ya trabajo de despacho, reuniones con agentes, reuniones con secretario técnico, algunas veces también con director general y bueno, y después sobre todo las tardes suelen ser un poquito más tranquila en cuanto a esas reuniones y sí que me gusta intentar ver todo el fútbol que pueda, de todo lo que los scouts me están destacando y me van filtrando.
Ahora, me hablabas de ver el entrenamiento para tener tu propia mirada sobre lo que va pasando. ¿Qué pasa cuando lo que pasa es al contrario? Que vos ves que el entrenador, por ejemplo, no le está dando minutos a un futbolista que vos ves que lo merece. ¿Lo hablás con el entrenador o elegís no meterte en ese campo porque por algo él toma esa decisión?
Bueno, yo en el minuto uno de que contrato a un entrenador, bueno, antes de contratarlo, en el minuto uno, en la primera conversación o en las primeras conversaciones, cuando, como lógico, pues tenemos que decidir por qué entrenador queremos ir, si te entrevistas con 2 o 3, yo les hago ver, les pregunto a ver cómo es su forma de trabajar, porque después el estilo que tienen, los equipos donde ha estado, cómo juegan sus equipos, eso ya, esa información ya la tengo que llevar muy clara, pero sí que en el día a día cómo le gusta a él, y también les pregunto cómo le gusta la relación entrenador director deportivo. Y digo esto porque a tu pregunta, yo soy un director deportivo que no suelo meterme casi absolutamente en ese tipo de cuestiones, salvo que el entrenador, con la naturalidad que a mí me gusta tener en esa relación entrenador director deportivo, no me consulte, la palabra no es consultar, sino comentar. Si en esa naturalidad hay comentario por su parte de saber cuál es mi opinión, yo se la doy. Yo nunca he ido a un entrenador a decirle tiene que jugar este jugador, tiene que jugar el otro, tenemos que jugar de esta manera, jamás. porque creo, bueno, creo no, no va con mi filosofía. Volvemos un poco al inicio, hay que dejar a los profesionales hacer su labor. Por supuesto que si ves alguna situación, pues si no anómala, pero o tienes alguna curiosidad o alguna cuestión que como tú has dicho antes, el quizás no entender porque igual algún jugador en algún momento no tiene un poquito más de oportunidad o continuidad, pues intento buscar esa naturalidad para bueno, con una forma muy sencilla y muy directa, hablarlo, pero sin que él lo note como una agresión a su responsabilidad ni como una imposición en ningún caso, porque, vuelvo a repetir, jamás lo haría. Ahí me dejo guiar mucho por lo que te he dicho, por esa naturalidad y casi espero un poquito más que el entrenador esté tranquilo, esté en un plano de conversar conmigo que yo tener la iniciativa.
Ahora, ¿qué mirás a la hora de contratar un entrenador? Vos hablabas de que vas a la entrevista y le preguntás cuáles son los parámetros o qué es lo que vos observás para elegir al técnico adecuado.
Bueno, yo creo que lo primero, volviendo un poquito hacia atrás, cuando llegas a un club tienes que, yo siempre digo a mi forma de ver o a mi forma de expresarme en este sentido, tienes que tener un plan en la cabeza. Depende del club, de la ciudad, de la filosofía de la gente de la ciudad, de la filosofía del club a nivel histórico, te tienes que trazar un plan. No vale lo mismo, por poner un ejemplo, en España, ir a un club del norte que ir a un club del sur, ir a un club más pequeño, un club más grande, con unos objetivos o con otros. Entonces, lo primero es trazarte un plan. A partir del plan, pues decidir qué tipo de juego o qué tipo de filosofía de entrenador quieres a nivel de esa filosofía de juego, a nivel de si es un entrenador que, si es un club que históricamente ha apostado mucho por la cantera, pues está claro que tienes que ir a por un entrenador que apueste por gente joven. Bueno, y sobre todo buscando el perfil concreto dependiendo del plan que te hayas trazado. A partir de ahí, tener esas conversaciones que hay que tener, preguntarle porque es muy complicado. Tanto el tema de entrenadores como de jugadores, una cosa es informarnos todos, ver cómo juega el jugador o ver los partidos de ese entrenador, y otra cosa es tenerlos en el día a día, pero intuyo que, o sea, intuyo no, es lo mismo que un director deportivo. Se puede preguntar por un director deportivo seguramente, pero hasta que no lo tienes en el día a día no sabes realmente cómo es, pues con un entrenador igual. Pero sí que me gusta tener dos o tres conversaciones, yo tampoco soy de tener muchas conversaciones, pero un par de ellas por lo menos intento ya detectar, pues a nivel personalidad, a nivel de cómo le gusta trabajar, si coincide un poco con lo que el club y yo como director deportivo creemos que es lo ideal, y a partir de eso meterlo todo en una coctelera con sus últimas temporadas, con su pensamiento de si los objetivos que se le plantean cree que está capacitado para cumplirlos. Bueno, pues a partir de ahí también me dejo llevar mucho por el feeling. Con Francisco, por ejemplo, en Huesca, tuve una reunión y además solo tuve una reunión y solo tuve una reunión con él. Tenía tan claro que era el objetivo que además fui a la reunión exponiéndoselo de esta manera. Le dije que no me iba a reunir con nadie más si él me daba el ok, que yo les puse todo lo que era el club, todo es todo. Y a partir de ahí, pues él pues dijo así a la oferta y fue muy rápido porque es que tenía muy claro que el objetivo era él.
Ahora, volviendo a la idea de la filosofía de la que hablas, ¿cómo detectás la filosofía de un club? Porque cuando vos llegás a ese club, digo, podés saber lo que sabe el público en general, por ahí con un poco más de profundidad por tu trabajo, pero otra cosa es estar adentro y entender desde adentro del club cuál es esa identidad. ¿Qué trabajo haces vos para armar ese plan a partir de cómo entendés y cómo descubrís esa filosofía?
Bueno, yo creo que lo primero, que cuando ya tienes la posibilidad de reunirte con un club, estudiar al máximo, si es en España pues es más sencillo porque creo que todos nos conocemos, el perfil de cada club, un poco la idiosincrasia, el carácter de la gente. Si es fuera de lo que es nuestro país, pues informarte lo máximo posible. Y yo creo que después es muy importante, una vez que llegas al sitio, el intentar rodearte de gente o por lo menos algunas personas que conozcan el club, que lo vivan, que sepan del día a día. Bueno, nosotros, por ponerte un ejemplo, yo en Huesca, cuando llegué esa función, porque era el director del área institucional y estaba siempre acompañando a la plantilla, al entrenador, en muchos casos era en mi primera etapa, o sea, en mi primera temporada allí, en segunda, era Leo Franco, y él me hizo ver la filosofía, porque lleva varios años, había sido jugador del Huesca, y me hizo ver un poco, pues eso, yo sabía qué perfil de jugadores se podían adaptar allí, yo ya llevaba mi idea en la cabeza, que tenía unas características concretas el club, como por ejemplo, por esquematizarte un poquito, era un club en segunda división que era muy bueno para apostar por jugadores que quizás que estaban en una edad aún buena, pero que por diferentes motivos, en algunos casos por personalidad, por falta de profesionalidad, pues habían demostrado que en momentos puntuales que tenían calidad, que tenían capacidad, pero no tenían continuidad en otro tipo de clubes. En Huesca se podía apostar por esos jugadores que igual ya nadie, entre comillas, quería. Y de hecho se reivindicaron varios jugadores con este perfil. Entonces, bueno, allí fue Leo Franco el que me hizo ver un poco esa filosofía. En Alcorcón, pues también intento rodearme. Hay un jugador que es Rubén San, que jugó 13 temporadas con el club, que no tiene ningún vínculo con el club. Si Dios quiere, ojalá que en algún momento pueda colaborar con nosotros. Pero sí que he tenido, y ya te digo, no trabaja en el club, sí he tenido varias charlas con él, porque yo me quiero empapar de lo que es la filosofía del club, más allá de que hay gente dentro también del club que lleva varias temporadas y también te informas con ellos, pero yo creo que eso es vital. En España, bueno, también, pues por ponerte un ejemplo, el Chimi Ávila, yo creo que todos sabíamos que en Osasuna, a poco que fueran bien las cosas, era su lugar ideal, por carácter, estoy hablando en primera división, por carácter, de los navarros, por la intensidad que el Chimi le mete al juego, era casi un matrimonio perfecto, era muy complicado que no funcionara. Entonces, por eso te digo que cada sitio tiene su perfil.
¿Y cada sitio, en definitiva, también determina el estilo de juego de ese equipo?
Yo creo que sí, que también. Por ejemplo, por poner, volvemos si queremos al fútbol del norte, pues sí que se demanda, aunque ya no es como hace años, que hace años sí que era un juego mucho más directo, ahora para nada, ahora sí que todos los equipos intentan basar su juego en tener la posesión de balón, en ser en asociarse, en combinar, pero sí que es verdad que buscando muy rápido en muchos casos la verticalidad, buscando mucho el juego por fuera, siempre casi todos suelen tener ese 9 referencia que domina el juego aéreo. Eso yo creo que es una de las características concretas. En el sur, pues sí que se demanda pues ese jugador de calidad, ese jugador que a la gente que sea diferente, que sea de mucho talento. También evidente que tiene que haber cabida para todo perfil de jugadores, sea de norte o de sur, pero sí que yo creo que está un poquito marcado la filosofía en cada club.
¿Pero qué pasa cuando un director deportivo llega a un club que tiene una filosofía de juego muy marcada, pero no es en la cual el director deportivo cree? ¿Puede funcionar ese matrimonio o ya de base está roto?
Sí, yo por ejemplo, si me preguntas cuál mi filosofía de juego, yo te digo que mi filosofía es ganar. Entonces, todo lo que sea, o sea, la búsqueda del ganar, todo lo que sea trabajado, a mí me da igual si es más asociativo, si es más directo, si es una mezcla, eso me da igual. O sea, yo sí busco el profesional que mediante su trabajo, en cuanto a, estoy hablando de entrenador cuerpo técnico, en cuanto a su trabajo, a su pasión por este trabajo también, a su dedicación, a su capacidad, a su preparación, desarrolla una idea y en función a esa idea, pues busca el ganar. Eso puede ser de muchas formas y de muchas maneras. Y yo, pues, me gusta exactamente igual ver jugar al Atlético de Madrid porque se ve un equipo trabajado con sus formas, o ver jugar a otro perfil de equipo que es mucho pues más de asociarse, de tocar. Bueno, yo creo el Getafe, que en algún caso tiene críticas por su estilo, su juego, Yo creo que es digno de admirar lo que están haciendo porque bueno, con su idea, pero muy trabajada, muy clara, están teniendo un rendimiento excepcional y como te digo, a mí me da igual el cómo siempre que esté trabajado. La forma, cada uno tiene su estilo y yo no soy un director deportivo que solo busque una idea ni un perfil de entrenador concreto.
¿Cómo vinculás eso con la sucesión de entrenadores, digamos? Porque si vos tenés un estilo de juego muy particular atado a un entrenador, si los resultados no se dan, ¿buscás a alguien similar a ese perfil para que los jugadores sigan detrás de una línea de juego? ¿Buscás dar un cambio? ¿Cómo combinás eso?
Hombre, yo creo que no se deben dar muchos bandazos. Si tú inicias con una filosofía de juego, como te digo, de juego más directo, que no tienes mucho centrocampista, por ejemplo, que destacan en la pausa, en la posesión de balón, en la capacidad para organizar, en la capacidad para ser protagonista. Si no tienes ese perfil de jugadores porque tu entrenador, por el que has apostado en verano, pues no quiere que el balón pase mucho por el centro del campo, sino más directo, no puedes, si tomas una decisión de un cambio de entrenador, variar a otro entrenador que quiera tener el balón como filosofía principal, porque tu plantilla no está capacitada para eso. Entonces, tienes que intentar, dentro de la línea del mismo perfil de entrenador, pero sí cambiar cosas en cuanto, bueno, pues que aunque haya dos entrenadores que tienen la misma idea de fútbol, pues uno de ellos pues igual es de más carácter, más motivacional, que llega más al jugador, que tiene más capacidad de reacción también en los partidos, con distintos perfiles dentro de una misma idea, creo que es lo lógico.
El director deportivo ya está siguiendo jugadores para el próximo mercado de pases. ¿También sigue entrenadores? Por si pasa algún inconveniente, por si se lo llevan, por si se va. ¿También está mirando entrenadores?
Sí, pero yo creo que eso es continuo. O sea, nuestro trabajo es de estar siempre preparado para todo. Nosotros siempre tenemos que estar viendo jugadores, siempre tenemos que estar pendiente de entrenadores. A mí sí que es verdad que me gusta, pues está claro que tener ideas en la cabeza, pero ya no solo porque tengas que tomar una decisión tú de que no cuentas con un entrenador, sino porque igual también lo hace muy bien y la temporada siguiente tiene alguna opción mejor o una opción que él cree que es mejor y se va. Entonces siempre tienes que estar preparado tanto a nivel de jugadores como a nivel de entrenadores, sin ninguna duda.
Me meto un poco ahí con el tema del escauteo. ¿Querés contarme un poco cómo tiene la armada el área? ¿Cuántas ligas siguen? ¿Más o menos cuántos jugadores van siguiendo por temporada? ¿Cómo llegan al filtrado para el mercado?
Sí, bueno, nosotros tenemos, como te decía, un secretario técnico que es el que la persona que está también full time en el club conmigo. Él tiene la responsabilidad con mucha comunicación conmigo, pero del equipo B. Él es el que reporta, el entrenador del equipo B reporta directamente con él y tienen que tener esa fluidez y tiene mucha responsabilidad ahí. Y también coordina y supervisa el fútbol base. El coordinador de cantera tiene que bueno, estar en contacto directo con él, sobre todo a nivel de los equipos juveniles, tanto División de Honor como Liga Nacional. Más allá del apoyo que el secretario técnico también me da de cara al primer equipo, a nivel de los jugadores que podemos incorporar, porque es él el que coordina también al resto de los scouts. Tenemos cuatro scouts, uno que, como te decía antes, también es full time, pero desde otra... Yo no, o sea, hay clubes que tienen los scouts en la misma ciudad y de ahí parten para viajar. Cuando se viaja, nosotros tenemos en distintas zonas geográficas, uno de ellos sí que también es full time y viaja en directo, y los otros tres pues siguen distintas ligas porque son, uno de ellos especialista en ligas nórdicas que engloba bueno, pues las ligas que entre comillas son más asequibles para nosotros, tanto Suecia como Noruega como Dinamarca. Un scout que tenemos también en Francia, que bueno, aprovechando que él está viviendo allí, tiene su trabajo, pues también hace una colaboración y nos ve la segunda división y la nacional, que es como la segunda B aquí en España. Y después tengo un tercer scout que está en la zona de Cataluña, que ve la segunda B, sí que como no genera, tampoco se generan, hay mucho un volumen de gastos muy amplio porque hay muchos clubes de segunda B que están cercanos en Barcelona, pues sigue la segunda B y este scout sí que es un poquito más, bueno, pues muchos jugadores que recibo ofrecimientos de agentes, que yo siempre me gusta firmar por cosas que nosotros vemos, cosas que detectamos, viendo las ligas, pero bueno, siempre hay que seguir también esa relación con los agentes, a veces te ofrecen cosas interesantes y él es el que filtra un poquito pues, todas esas situaciones, más allá de lo que comento de la segunda B grupo tercero y alguna liga que se le asigna también. Y la persona que está, que decía antes, que está full time también y ve fútbol en directo, se ocupa de todo lo que es Andalucía, de visionar en directo todo lo que es segunda B, segunda, incluso a veces también tercera división de toda Andalucía y después también se encarga de otras ligas, como pueda ser Portugal, como pueda ser Bélgica. Entonces, bueno, pues intentamos sobre todo eso, ver ligas asequibles a nivel económico y las que también miramos un poco de reojo, ligas que igual no son tan asequibles a nivel económico, pero que siempre podemos conseguir alguna cesión de algún jugador que también pueda ser interesante.
¿Qué saben ellos del jugador que buscan? ¿Qué parámetros le bajás vos y tu secretario técnico?
Bueno, ellos, yo ahí intento ser, creo mucho en la sencillez, o sea, depende también en qué categoría estés y el potencial que tengas en todos los aspectos, pero ellos sí que tienen que ser conscientes del nivel de nuestro equipo a nivel futbolístico y también del perfil económico que nosotros podemos llegar a ofrecer en una contratación. O sea, ellos no me van a destacar un jugador, o sí me lo pueden destacar, pero tienen que poner el matiz de que es un jugador interesante, pero con este valor X de traspaso, que para nosotros no es, pero bueno, siempre es importante e interesante tenerlo en la base de datos. Que tenemos una base de datos propia del club, que bueno, que es un diseño nuestro personal y que ahí es donde todos ellos pues pueden, o sea, meten toda la información. Entonces los scouts, como te decía, tienen que tener claro, muy claro, y lo tienen, el perfil tanto deportivo como económico. Y a nivel deportivo, pues yo tampoco quiero que se complique mucho la vida. Hace poco, y en este momento que estamos viviendo, pues teníamos también por esta herramienta que estamos tú y yo hablando ahora, una reunión con todos los scouts, y se lo recordaba. Chicos, no es cuestión de rizar el rizo. Si un central es rápido, tiene buena salida de balón, juego aéreo no está mal, y es intenso en la disputa, nos tiene que valer. No nos volvamos locos, como a veces yo veo que respeto a todo el mundo, pero alguna definición que ahora últimamente aparece de gente que ve fútbol y que definen a un jugador, cómo se coloca, cuando si está oblicuo a la posición del balón, cuando bueno, yo los parámetros creo que quiero darle sencillez y sobre todo las cualidades en cada puesto de cada jugador las tienen claras y nosotros tenemos es el perfil claro del jugador que queremos, que es cuatro o cinco pautas que yo creo que son concretas y que no hay que darle, o sea, complicarse mucho la vida.
Por posición eso, ustedes saben que cada jugador tiene que cumplir estas cuatro o cinco pautas que van cambiando en base al lugar del cancha donde juegan.
Eso es, y también teniendo en cuenta el valor económico que puedan tener, también el perfil personal. Nosotros tenemos que abogar y en estos momentos pues puedo decir y muy orgulloso de ello que a nivel personal tenemos una plantilla pues increíble a nivel profesional, a nivel de respuesta humana. Entonces, para venir al Alcorcón en este momento, seguramente antes de nuestra llegada también, pero la importancia del buen profesional, de buena persona y de ser un jugador que va a aportar también, tanto en el campo, que es vital sin duda, como fuera del campo, en el vestuario, eso tiene que ser una de las pautas y de las marcas que tiene que tener también el jugador. Y eso el scout, esa información, tiene que conseguirla. Tiene que conseguir la información también, una vez que nos gusta como futbolista, que a nivel personal que sea un jugador también que vaya a aportar.
Sigo en la cadena. Hablame un poco de esa base de datos que ustedes armaron. ¿Qué es lo que, qué información vuelcan ahí? ¿Cómo la van procesando?
En Elche con Víctor Horta y el informático que teníamos en aquel momento en el club, nos sentamos los tres, le echamos muchas horas y desarrollamos una base de datos, por decirlo, a la carta, ¿vale? Hay herramientas increíbles, comercialmente hablando, pero nosotros queríamos la nuestra propia, que se quedara en el club, pero también cuando nosotros tuviéramos la oportunidad de trabajar en otro club, esa base de datos en cuanto a lo que es el diseño de la herramienta, pues fuera nuestra. Entonces, como te digo, está diseñada, por decirlo a la carta, con los filtros que nosotros queremos concretamente. No es quizás visualmente la más atractiva, pero sí es muy operativa, es muy intuitiva, es online, y bueno, y ahí es donde nuestros scouts pues meten todos los datos. Globalmente cada informe a nivel se mete informe de partido e informe individual. Los informes individuales, dependiendo de unos parámetros que marcamos, pues ahí ya sabes qué nivel de jugador es. Y el informe individual del jugador pues también está un poco en dos fases, unos datos numéricos de unas características o cualidades en función a cada posición y un cuadro de texto con la descripción textual de lo que opina el scout. Y yo lo que siempre les digo que es vital, que se tienen que mojar, tienen que mojar en cada informe. A mí el scout que me pone, si me hace 15 informes en 10, seguir viendo, no me gusta. Hay que mojarse, o sí o no, después de ya ver varios partidos, pero seguir viendo, que haya pocos, que haya gente que se moje. Todos nos podemos equivocar, sin duda. Yo tengo, como dice un amigo mío, muchos, iba a hacer una expresión, pero no es la mejor ahora, la verdad. Son muertos en el cementerio, pero es verdad, porque todos nos equivocamos, pero hay que tener personalidad y hay que dar tu opinión. Y después, como te digo, todos podemos acertar o equivocarnos.
¿Y cuándo llega el momento en el cual vos ves al jugador y vos pones tu ojo y decís, ok, sí o no?
Bueno, nosotros lo que hacemos también, que es una fórmula que utilizan, sé que muchas direcciones deportivas, es sacar más o menos sobre diciembre unos 11 ideales de las ligas. Y ahí, sobre todo valorando, porque ya en ese momento sabes qué necesidades vas a tener de cara a la temporada siguiente, pues viendo los jugadores que acaban contrato y que tú ya ves en tu plantilla que va a ser complicado renovar o que no quieres tú que continúen, viendo el rendimiento de otros, pues ya sabes que vas a necesitar en determinadas posiciones. Te vas a la base de datos, miras los destacados con los filtros que te he comentado antes en esas posiciones que vas a demandar. Y a partir de ahí, pues, verlos, hacer el filtro ya una vez hecho por los scouts, tanto del secretario técnico como mío, y si hay posibilidad, que si es en España evidentemente la hay, pues ya ir a verlos en directo e intentar, si se puede, avanzar en la negociación.
Verlo en vivo es clave, ¿no?, a la hora de contratar a un futbolista. Es un paso, sí, a pesar de todas las herramientas que hay, digo, Wise, Scout, Instat, estar ahí en directo todavía es vital.
Sí, sin duda. Como dices, hay herramientas que son increíbles. También la liga nos da Media Coach, que es una herramienta genial y que bueno, tienes la posibilidad de ver al jugador y desmenuzarlo sin ninguna duda. Pero el verlo en directo, yo creo que siempre hago la misma comparativa, ¿no? Lo mismo ir al teatro que ver el teatro por la tele, ir a los toros que verlos por la tele. Bueno, pues el fútbol exactamente igual. Hay que verlo en una pantalla de televisión, no ves, pero ya no solo cuestiones tácticas, que es verdad que en el campo las ves mucho mejor que en la tele, sino cuestiones de actitud. Yo, por ejemplo, trabajando en Betis, estábamos casi convencidos todos los scouts, y yo era secretario técnico, de firmar a un jugador sueco, y bueno, fui a dar el último vistazo, por decirlo de alguna manera, para viéndolo dos partidos en directo allí, y viéndolo en directo y viendo su reacción ante pérdida y ante fallos de los compañeros, desestimé su contratación porque esa actitud no era la que nosotros buscábamos y no veía yo que fuera a cuadrar dentro de nuestro perfil de jugador ideal. Entonces, eso en la tele no lo ves, detalles concretos que sí en directo los puedes analizar.
Interesante eso. ¿Y el dato estadístico entra en algún momento, el filtrado de Big Data o en algún momento de tu búsqueda aparece o no?
Sí, bueno, yo creo que está muy de moda ahora el Big Data y me encanta también, volviendo un poquito a lo de antes de la formación, formarme en eso. Creo que hay herramientas tremendas que te dan datos que pueden ser un apoyo. Yo todo lo que sea apoyo a mi trabajo, bien sea Big Data, bien sea a nivel, como te decía antes, de coaching, bueno, todo lo que está apareciendo que pueda ayudar. Pues por supuesto que lo valoro y que creo que es importante y suma y yo no me cierro absolutamente a nada. El que piense que también se dice a veces que el fútbol está todo inventado, para nada. Hay tantísimas cosas por conocer y por aprender y cada día se aprende más o de otros compañeros o de herramientas que van saliendo. Pero sí creo mucho en el ojo humano y el Big Data. Creo que es súper importante, que puede ser el futuro. También es cierto que hay que saber interpretar los números, los datos, ponerlo en el contexto ideal de ese dato y de ese jugador y del club para el que lo quieres. Y ahí, pues sí que más que analizar quizás el futuro lleve a que también en las secretarías técnicas tengamos que tener un especialista en procesar esos datos, leerlos bien y ponerlos contextualizados en cada club y en cada momento y en la situación.
Bueno, hay clubes que los tienen ya. Los
Sí.
clubes, digo, de poder económico. Y
Pues
hablaba
sí.
con, la última vez que hablaba con Miguel, con Torrecilla, él me dijo, nosotros estamos buscando la manera de hacer acuerdos con universidades para que de repente pueda venir alguien a hacer una beca, un año, una pasantía, como se dice acá, y que nos pueda dar todo, que sea lo que le sirva a él para su crecimiento profesional y que nos sirva a nosotros tener a alguien de esas características. O sea, no. Sin tener un súper presupuesto, también se puede ser creativo para lograr incorporar gente de esos perfiles a los clubes.
Sí, seguro, seguro que se puede contratar gente que, como bien dices, que estén, bueno, todos en algún momento hemos tenido que empezar. Entonces también en esta nueva área que sale ahora del Big Data, hay gente muy preparada que, bueno, que igual no ha tenido la oportunidad de trabajar en un club y que de alguna manera hay que empezar. También es cierto que yo creo que esa persona pues tiene que tener, sin ninguna duda, conocimientos Big Data, conocimientos también futbolísticos, porque para poner en contexto todos esos datos, creo que es súper importante.
¿Y dónde entra el entrenador en todo esto, en la búsqueda del futbolista? Porque hasta ahora es un trabajo de la dirección deportiva y bueno, vos hablabas que en diciembre ya detectaste cuáles son las necesidades que vas a tener de cara al próximo mercado. ¿El técnico es parte de todo esto?
A mí me gusta que sea aparte. Yo sí que es cierto que hay distintas fórmulas también en lo que es la confección de una plantilla, incluso el grupo de trabajo, hay fórmulas en las que tiene más protagonismo o menos. Yo vuelvo a repetir, no sé si no creo que haya una fórmula que sea la ideal, porque hay fórmulas que triunfan de una manera, otras que lo hacen de otra. A mí me gusta, en ese momento de cara al primer equipo y teniendo ya toda la información que la Secretaría Técnica ha generado en cuanto a futbolistas vistos, sí que es sentarme horas y horas y horas con el entrenador directamente y pues en relación a sus demandas de perfiles de jugadores, pues poner encima de la mesa opciones que tenemos y entre los dos pues llegar a un consenso de cuál es el jugador que debe venir. No creo en incluso en eso, en ese tema que comentábamos antes de las primeras reuniones con entrenadores. Yo he descartado algún entrenador que bueno, que toda la reunión había sido fantástica y cuando llegamos al punto de cómo le gusta a él esa planificación de la plantilla, de incorporaciones, pues él me de alguna manera me imponía que 5 o 6 jugadores concretos tenían que venir en su proyecto. Yo en ese sentido no entiendo esto. Está claro que nunca jamás voy a firmar a un jugador que el entrenador no quiera, porque creo que es absurdo, después no va a contar con él y va a ser un perjuicio para todos. Como tampoco es fácil que un jugador que tanto los scouts como secretario técnico como yo hayamos visto en muchas ocasiones y tengamos un pensamiento de que no es el jugador que necesitamos. Por más que el entrenador insista, es complicado también que ahí podamos ceder. Siempre hay excepciones y siempre un entrenador te puede solicitar un jugador o dos jugadores que igual tú no estás tan, tan de acuerdo, pero bueno, ellos son los que al final sí que les pueden sacar ese rendimiento con esa confianza que les pueden dar, pero tiene que ser en un, con un, o sea, me gusta trabajar en un consenso que los dos quedemos contentos en lo que es la formación de la plantilla.
Por eso también un poco la vieja figura del manager quedó justamente vieja, porque antes era el técnico el que venía, decidía, fichaba, incorporaba y cuando se iba llegaba otro. Hay clubes que todavía siguen trabajando de esa manera y por eso también la dirección deportiva es una manera de cuidar también el presupuesto de ese club.
Sí, yo creo que sobre todo la figura de manager está muy de moda en Inglaterra. Ya cada vez hay más clubes allí también con director deportivo. Y bueno, y la problemática es la que tú has comentado. Si por lo que sea el proyecto no salía bien y el entrenador había hecho una plantilla a su medida y se tenía que tomar una decisión con el entrenador, pues el problema le quedaba al club. Entonces, yo creo que la fórmula de dirección deportiva... También hay otras fórmulas que igual no es manager directamente, pero sí que hay una secretaría técnica donde hay un grupo de trabajo que es el que hace visionado y destacado de jugadores y después de ahí se nutre el manager o entrenador para poder hacer las incorporaciones, pero bueno, yo sigo pensando que la fórmula que a mí me gusta y con la que me siento cómodo es la que te he expuesto antes.
No te quiero robar mucho más tiempo, pero hay una frase que me anoté que me dijiste la última vez que me hablaste de la soledad del director deportivo. Que cuando hablan de la soledad del entrenador, ¿me la podrías repetir?
Sí, bueno, yo creo que un poco lo que te comentaba. Muchas veces se oye la soledad del entrenador. El entrenador, y cada vez más, y yo creo que también es un adelanto, está más rodeado. Los grupos de trabajo cada vez son más amplios. Como mínimo en segunda división, que antes prácticamente llegaban a los clubes entrenador y segundo entrenador, quizás preparado físico, bueno, pues ahora vienen con analista, con asistente, con segundo entrenador. Nosotros en nuestro caso, pues tenemos analista, segundo entrenador, un asistente, preparado físico, readaptador, también una psicóloga.
Entonces, ¿esos son del club?
Esos son de... Sí, bueno, él ha incorporado cuatro personas y cinco personas, el psicólogo estaba en el club, la psicóloga, y también se ha incorporado. Prácticamente sí que han venido con él. Entonces, el director deportivo sí que, bueno, suele sí tener quizás, dependiendo del presupuesto, del proyecto de club, pues como mínimo un secretario técnico, una persona de confianza, pero... Como te decía también antes, si hay algún problema de que los resultados, el presidente te viene a ti. Si hay algún problema con los jugadores por algún tipo de disciplina, el entrenador te viene a ti. Todo lo demás que te he comentado, dependiendo del club también, que te vienen de alguna manera a intentar que les soluciones esos problemas. Yo creo que bueno, que nuestro trabajo a mí me apasiona. Yo no lo cambio por nada, soy... agradecido a la vida y el poder haber seguido una vez de que acabé mi etapa de futbolista en esta faceta, pero sí creo que también después es evidente que cuando se ganan cosas suelen ganar los jugadores y el entrenador. El director deportivo está en un segundo plano. Cuando se pierden o salen malas cosas, sí se mira un poquito más al director deportivo. Pero bueno, esto va en el sueldo, como solemos decir nosotros, pero sí creo que somos un poco, entre comillas, los olvidados de la historia, pero también te digo a la vez que sí que cada vez la figura del director deportivo yo creo que está teniendo más peso y que hay pocos clubes, por lo menos en España, bueno, yo creo que ninguno, que no tenga esta figura y que no haya grandes profesionales que gracias a Dios los tenemos aquí en España, bueno, en otros países también, yo hablo de lo que conozco y hay grandes profesionales.
En Sudamérica se está desarrollando el área, por eso también tratamos de hacer esto. Y para cerrar estoy tratando de hacer estas mismas dos preguntas para que ustedes recomienden. Primero, algún libro que vos digas que alguien que quiere ser director deportivo deba leer, si se te ocurre alguno.
Pues a nivel dirección deportiva, la verdad que tampoco, a mí me gusta mucho la lectura, así que tiendo más a, sobre todo el tema del coaching que antes te he dicho. Ahí sí hay un libro que es de un coach que además está en el cuerpo técnico de la Real Sociedad, Imanol Ibarrondo, que creo que ha sido futbolista, entonces habla con conocimiento de causa y sí que desgrana un poquito todo lo que quizás, a mi modo de ver, es genérico porque no solo va relacionado con el fútbol, sino que va relacionado con el liderazgo, que antes hablábamos, con la empatía, tiene varios puntos que trata y que creo que es muy, muy interesante, que se titula La primera vez que utilice la pierna izquierda, así textual. Y en cuanto, ya te digo, porque ahí engloba, sí que es un libro interesante y que engloba muchas características que yo creo que un buen director deportivo debería de manejar.
Y la segunda es, ¿qué estudiar? Digo, más allá de las carreras, o digo, en España está el programa que da la Real Federación, en Sudamérica no hay tanto, pero ¿qué otro conocimiento vos decís sí o sí lo tiene que tener alguien que quiere ser director deportivo? Hay gente que hace cosas con Big Data, hay gente que hace programas de finanzas, ¿qué decís vos que debería tener sí o sí, además de conocimiento de fútbol?
Sí, yo creo que, como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Yo te podría decir que todo lo que... También depende del perfil de cada uno. Yo, por mi perfil, pues no me veo haciendo... Aunque vuelvo a repetir que toda la formación es ideal y es genial, pero yo no me veo haciendo un curso demasiado gerencial, demasiado de administración, de tema deportivo, porque no me encuentro cómodo en eso. Todo lo que sí creo que como te decía antes, todo lo que sea tema de liderazgo, de coaching, de manejo de grupo humano, porque al final de manejo de recursos humanos, que es una de las tareas principales, según entiendo yo. Después sí, también es cierto que cursos de scouting yo creo que son muy interesantes. Yo he pasado por todo, he pasado por ser scout, secretario técnico, director deportivo, entonces te enriquece mucho todo el conocer herramientas que están saliendo también de Big Data, cursos de Big Data. Yo creo que hay tantas cosas súper súper interesantes, pero también yo creo que va un poco en función al perfil de director deportivo que quieras ser. Ahí cada uno sabe también su forma de ser, su forma de trabajar. Si te quieres apoyar más en el Big Data que en otro tipo de cosas, porque no has sido jugador de fútbol, por poner un ejemplo, pues sí que igual te gusta un tipo de cursos o de máster concretos. Pero bueno, en general yo creo que a todo tipo de personas que quieran trabajar en esto, todo lo relacionado con nuestro trabajo puede venir bien. Toda la formación es buena.
Emilio, gracias por atenderme de vuelta.
Muchísimas gracias a ti, un placer. Y para lo que necesites, a tu disposición siempre, ¿vale?
Lo mismo, Emilio. Mil gracias. Gracias por toda la idea.
Everybody should definitely come to Baltimore.
We had to find a different way to put our passion to work.
If you love your job and love what you do, every day goes on as you want it.
I think how we look at art can be world-changing.
All of these businesses are taking precautions to make sure that everyone is safe. We're ready.
Masks, distancing, and frequent cleaning are just the beginning. Learn more at baltimore.org.